Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Usted no me regaló ningún disco mexicano para mi cumpleaños, ¿eh? A mí, generalmente, la gente, como sabe que amo México, me regala algún disco mexicano.
Barone, no seas pedigüeño. ¿Por qué no contás lo que sí te regalé?
Sí, me han regalado. Primero me han regalado una muy linda fiesta en la casa de Anita. ¿Sabe quién estaba en la fiesta? Le digo, una gran personalidad encubierta. Una de las mejores cocineras de comida mexicana regional, porque ella sabe, cocina distintas regiones de México, pero que en verdad es una argentina disfrazada de mexicana.
Pero no estaba tan encubierta porque la vimos y la invitamos a participar de nuestra sección de cocina y música.
¡Ay! ¡Sabor a ti!
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulces y perejil.
¡Ay, si supiera mulata, sata, la burrata que me traigo aquí!
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulces y perejil.
¿Dónde presentaremos?
Su cocina.
Silvia Ibarra.
Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Eduardo. Soy Silvia Ibarra, cocinera, dedicada fundamentalmente a la cocina mexicana, pero sobre todo latinoamericana. Estoy muy feliz de poder participar en el programa Una Noche en la Tierra de Radio Nacional Folclórica.
Silvia, y nosotros estamos felices de recibirte, pero sobre todo por este título que te has ganado de la cocinera argentina más mexicana.
Ah, sí, es cierto, amo México, es mi segundo hogar, así que sí, la verdad que creo que después de tantos años de hacer cocina mexicana en Argentina, me lo merezco, creo yo.
Pero tu relación con la cocina comenzó mucho antes de 1977, ¿no?
Exactamente. Mirá, yo cocino, creo que empecé con los rudimentos de la cocina como a los 6 años, porque siempre fui muy curiosa. Tenía una tía abuela que era una excelente cocinera, así, internacional, y ella le gustaba cocinar un montón, estaba todo el día en la cocina, y de chiquitita, y no soportaba a nadie en la cocina. Y de chiquitita, la única que dejaba estar en la cocina, porque yo me quedaba quietita y miraba, era a mí. Entonces aprendí un montón a cocinar con ella, porque me fue enseñando, y entonces siempre me apasionó la cocina, esa cosa de la transformación de las cosas y demás, siempre me llamó la atención. Y entonces, que digamos que hasta el 77 yo siempre cocinaba así en casa, digamos, las recetas familiares que me interesaba aprender o que había aprendido, o que alguna amiga o algún familiar o alguna abuela o alguna tía abuela me enseñaba. Y cuando llegué a México, al principio, imagínate que en el año 77 que yo llego a México, no había internet, casi no había teléfono, era muy poca las referencias que yo tenía. Como había estudiado arte, tenía mucha referencia a todo lo que era la plástica mexicana y el muralismo mexicano. Y las canciones de la Revolución Mexicana. Era todo lo que, digamos, mis conocimientos sobre México era muy reducido. Al llegar allá, obviamente fue un shock, porque la cocina no tenía nada que ver con lo que acá se consumía. Entonces, bueno, fue todo un largo aprendizaje, gracias a las amigas mexicanas, que me fueron diciendo, ¿cómo no te gusta esto? ¿No te comes picante? ¿Te voy a hacer tal comida? Bueno, y me fueron enseñando y me fueron metiendo en todo ese mundo de la cocina mexicana, que la verdad que es tan vasto y tan, hay tanta variedad que es imposible saberlo todo. Digamos, soy muy muy ancestral, muchas recetas muy antiguas.
¿Y cómo te fuiste haciendo tu propio camino? ¿Cómo fuiste haciéndolo? Del picante pasamos, me imagino, que a otras cosas, ¿no? Que fueron nutriendo tus saberes.
Y lo principal es el uso del maíz, que acá, digamos, el consumo del maíz salvo en el noroeste de Argentina, que hay bastante tradición del consumo del maíz, en Buenos Aires, digamos que era bastante limitado, salvo los choclos, en algún guiso, en el puchero, cosas por el estilo, o el maíz seco en el locro, digamos, no había mucho uso. Cuando descubro lo que es el nixtamal, que es el proceso que le hacen al maíz con el cocinándolo en agua con cal para después lavarlo, molerlo y hacer las tortillas, y toda la variedad infinita de antojitos mexicanos y comidas que se hacen, porque es la base, digamos, el maíz es la base de la cocina mexicana, junto con el chile, y que es el ají picante, junto con los chiles y junto con el frijol, que es el poroto blanco, el blanco es el que menos se consume, en general es más el negro y el rojo y uno que tiene como pintitas. Eso es como la base, las patas de lo que es la cocina mexicana, y también las calabazas, o sea, los zapallos, zapallitos y demás. Con eso es como todo un mundo que gira alrededor de eso, y que además, de alguna forma, yo siempre le tuve como mucho cariño al maíz, porque es lo que nos hermana como latinoamericanos, digamos, desde el Río Grande al sur, nos hermana el uso del maíz, porque en muchas culturas latinoamericanas también hay mucho consumo del maíz, ¿no es cierto?
Sí, claro, y además nosotros ahora, desde que estamos como cocina argentina recuperando nuestro ADN, le estamos haciendo como, me parece, honor al maíz también, porque antes era solo parte de la cultura norteña.
Exactamente, y ahora se consiguen un montón de cosas y se hacen un montón de cosas. Es como que se lo revalorizó, si querés, de alguna manera al maíz.
Silvia, vos sabés que con Eduardo siempre decimos y pensamos que la cocina es un acto de amor, definitivamente. Y vos comenzaste con la tía abuela desde un lugar muy amoroso, y después me parece, por lo que estás diciendo, que México también, lo que te dio la cocina en un momento tan duro, irte del país, tener que exiliarte en 1977, te dio ese amor para curar el dolor, ¿no?
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Graciela? No sentirme tan sapo de otro pozo, digamos, como integrarme con las mujeres mexicanas, que fueron las que con mucho amor me fueron llevando y haciendo conocer, y eso me permitió integrarme en una sociedad culturalmente muy diferente a la mía, pero que la termino adoptando como propia. Entonces, por eso tengo mi alma como dividida entre mi amor por Argentina y mi amor por México, digamos, como una forma también de agradecimiento a ese maravilloso país que a muchos de nosotros nos salvó la vida, ¿no es cierto? Entonces es como después cuando volví a Argentina, el seguir haciendo cocina mexicana, intentar hacer cosas acá, era como una forma de devolverle todo el amor a México. Eso es fundamentalmente.
Eso es lo que nos llama la atención con Edu, pensarte a vos volviendo a la Argentina con esa valija cargada de sabores, colores, picantes, regiones, y tener que proponérsela a los porteños, en este caso, porque vos vivís en Buenos Aires.
Exacto. Primero estuve viviendo un tiempo en Córdoba, que fueron mis primeros intentos, fueron allá, de intentar hacer cocina mexicana, en Córdoba, y después sí fue acá en Buenos Aires ya. Sí. Que no fue nada fácil.
Eso nada me fácil. Imagino, ¿no?
Incluso muchas cosas, como cada tanto por ahí viajaba o venían amigos de México y me traían cosas. Fundamentalmente lo que pedía era que me trajeran por ahí semillas de variedades de ajíes, de tomate verde, de algunas cosas diferentes que acá eran imposibles de conseguir. Entonces también promoví con amigos agrónomos que se cultivaran determinadas variedades de verduras que acá no existían.
Hiciste como un camino que hoy tiene sus frutos porque, aunque parezca mentira, en estos 30 años desde que has regresado, cambió todo y hoy sí se valora, por ejemplo, la cocina mexicana aquí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y hay un montón, por suerte se popularizó y hay un montón de cocineros nativos mexicanos, digamos, y muchos también que han vivido allá, como el caso mío, digamos, que no somos mexicanos de nacimiento, sino por adopción, por amor, que hacen cosas muy, muy bien hechas, muy buenas, y entonces como que se difunde mucho más que al principio, cuando yo empecé, te hablo de hace, sí, casi 30 años. Casi me miraban como medio como marciana, ¿no? Por hacer las cosas que hacía.
Claro, decías una tortilla y pensaban, cualquiera te diría una tortilla de papas.
Exactamente, o la tortilla, el rescoldo, como hoy hay tanto por la calle que venden, pero era una cosa muy común en el interior, pero acá en Buenos Aires me miraban como raro, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo comes? ¿Y cómo es con el picante? ¿Y por qué es tan, tan picante? Y muchos amigos y mucha gente conocida que por ahí los invitaba a comer a la casa y demás, se fueron enamorando de la cocina mexicana y es más, enamorándose del picante, y hoy casi todos mis amigos extrañan o me piden recetas. Mirá, conseguí estos ajíes picantes, ¿qué salsa puedo preparar para acompañar no sé qué cosa? Entonces les paso tips y recetas y cosas para que de alguna manera eso se vaya reproduciendo.
Silvia, ¿y cuál es la receta que vos decís o que te dicen que te sale Argenmex?
Mira, lo que yo más te digo, todo esto de tratar de reproducir la cocina mexicana acá era porque tenía una extrañura tan grande, me había acostumbrado tanto a comer tortillas, por ejemplo, que fue lo primero que intenté. Dije, yo tengo que poder hacerlo. Acá hay maíz, yo tengo que conseguir hacer las tortillas y los tamales y un montón de otras antojitos mexicanos. Y bueno, al principio no te puedo explicar el desastre que me salía, porque hasta que le encontré la vuelta para moler el maíz y todo, no fue una tarea fácil ni soplar y hacer botellas, pero la tortilla, yo lo que más extrañaba era las tortillas. Eso era para mí fundamental, porque teniendo las tortillas, lo demás, podías hacer con lo que hubiera acá, algún taco o alguna comida y demás, pero la base era la tortilla.
Es de madrugada y varones siempre tiene hambre, como sabemos.
¿Qué le podemos... ya lo conocemos.
¿Qué le podemos preparar rápidamente?
Totopos, que acá le dicen nachos, que eso lo se pueden conseguir. Hay una marca sobre todo que es muy buena, que son bastante duros los totopos o nachos, mal llamado nachos acá en Argentina, pero en realidad es totopo, que es una forma de... son los triangulitos de tortilla, así como que acá lo venden como snack.
Sí.
Eso lo pones, haces una salsa de tomate, así ligera, como más aguadita que una salsa para una pasta, ¿no es cierto? O sea, con tomate asado, cocinado, junto con algún ají picantito y un poco de cebolla y ajo, lo licuás, le agregás caldito de pollo, echás los totopos adentro, le metés un poco de pollo ya cocinado y cortado, deshebrado, digamos, como en hebritas, le pones un poquito de queso mozzarella por encima, dejas que se vaya medio derritiendo y eso lo servís acompañado de cebollita picada, un poco de cilantro y crema, y eso se llaman chilaquiles.
Riquísimo.
Riquísimo para el desayuno.
Sí, vamos a desayunar cuando terminamos esta noche en la tierra. Finalmente, para maridar esta charla, ¿qué canción te inspira, te gusta, elegirías?
Toda la música la escucho. Y cuando cocino, me gusta mucho escuchar música mexicana, obviamente. Y después, qué sé yo, me gusta también John Baez, Mercedes Sosa, en fin, me encanta Lila Downs.
¿Y qué canción de ella?
La cumbia del mole, que va explicando cómo se hace el mole en Oaxaca. Es preciosa esa canción.
La compartimos entonces. Un beso enorme.
Un beso enorme para ustedes dos.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
Bueno, varones, vamos a hablar primero de lo que te dedicó, de la canción que te ha dedicado y después de lo que te cocinó, La cumbia del mole de Lila Downs, una canción típica de esta artista mexicana que la lanzó como simple del álbum La Cantina en el año 2006. Y esta canción describe cómo se hace el mole, que por eso le gusta también a Silvia, que es un platillo mexicano y que refiere también a las festividades y a las tradiciones, ¿verdad?
A mí me gustó mucho lo que contaba Silvia acerca no solamente de las tortillas, sino del maíz, que es, bueno, un elemento fundamental en la comida, no solamente de México, sino de toda América, ¿no?
Sí, cómo tuvo que aprender a cocinarlo, a respetarlo, y también después nos contaba y hacía el puente con esta tradición que nosotros estamos recuperando en Argentina de tomar las recetas que también tienen que ver con la mesa federal que proponemos en Hay Sabor a Ti. Muy interesante la historia de Silvia Ibarra, cómo aprendió ella a cocinar con su familia, con su tía abuela, pero sobre todo qué fuerte lo que nos contaba de México, ¿no?
Sí, porque bueno, ella fue una de las tantas personas que debió exiliarse durante aquellos años de plomo de la dictadura militar en la Argentina, y por supuesto México fue uno de los países que recibió con los brazos abiertos a tantos exiliados argentinos.
A mí me conmueve cuando ella cuenta primero su historia con la cocina mexicana, cómo se tuvo que adaptar a ella, pero finalmente cuando explica que lleva, por supuesto, a México en el corazón porque le salvó la vida, y eso lo dice literalmente. Pero cuando ella vuelve a Buenos Aires, en 1996, se encuentra con que la cocina mexicana no estaba de moda como ahora. Era prácticamente desconocida. Entonces imagínate imponer esos sabores acá.
De cualquier manera, mire, yo participo de un grupo en Facebook que es Mexicanos en Argentina. Y dos por tres hay alguien, algún mexicano o mexicana, que pregunta acá, ¿dónde pueden comer buena comida mexicana? Y es bastante difícil encontrar real comida mexicana en Buenos Aires. No es tan sencillo, ¿eh?
No es tan sencillo, pero hay algunos lugares. Lo que le sucedió a Silvia cuando volvió al país es que la convocaron para trabajar en un restaurante mexicano de ese momento, Frida Kahlo, muy originales con el nombre acá en Buenos Aires, y como sintió que le faltaba preparación, volvió a México, estudió mucho más, porque es una estudiosa en definitiva, Silvia, una investigadora.
Seguro que sí. Y ella prepara, bueno, en Facebook sobre todo, creo que en Instagram también, por supuesto, pero yo, que como soy viejito, estoy más en Facebook, que veo que Facebook es para la gente más de mi edad. La suya va a Instagram, profe, que son más jovencitos, ¿no? Bueno, en Facebook ella...
No te victimices, varones.
Ella prepara y muestra preparación, cómo va haciendo las distintas recetas de la comida mexicana. Y a mí, bueno, si yo tengo algo preferido para comer... No es todo, no. Son los tacos. Una vez comí tantos tacos que solamente en casa quedaron chancletas.
Y yo pensé que estabas hablando en serio. Bueno, volviendo a Silvia, me gusta también cuando dice que no quiso saber nada con el picante al principio, que es lo primero que uno rechaza, en verdad.
No, pero es muy difícil, claro, es muy difícil para un argentino, por ejemplo, para alguien que no es de México, poder comer estos chiles, porque hay mucha variedad para empezar, pero algunos directamente deberían prohibirse porque son como veneno. Tendría que poner una calavera de hueso cruzado.
Ella decía que se enchiló y que la sensación fue feísima. ¿Qué es enchilarse? Es un localismo mexicano, obviamente, y se refiere a la sensación de ardor y fuego en la boca y la garganta que supera el grado de picor, te digo largamente. Y yo no sé qué tenés para comentar acerca de lo que te ha dedicado especialmente a vos, el plato que te cocinó.
¿Los totopos, dice usted?
Sí.
Los totopos, bueno, hemos hablado de los totopos nosotros. Tampoco es tan fácil conseguirlos en Buenos Aires. Hay lugares, por supuesto, y hay gente que viene de México y trae totopos de contrabando, ¿eh?
Sí, pero Silvia nos dio el tip, que los nachos se parecen bastante y no es tan mal si le pones todos los condimentos y los ingredientes con los que ella nos hizo los chilaquiles.
Sí, igual los nachos que hay acá, le dicen, dicen que son como los mexicanos, pero no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, esa salsita que ella dice que hay que preparar, pero me puedo comer 10 kilos de totopo, yo así, como así, mire... En un periquete,
sí,
un periquete.
La de cebollita picada, cilantro y crema, o todos los ingredientes anteriores.
Todo, yo puedo comer todo. Ahora, a mí, yo lo que diría es que esta mujer, Silvia, que es una amiga de la casa, por supuesto, y este mensaje es para usted, Silvia Ibarra, ¿por qué no nos manda unos totopos a la radio con esa salsita? Uno está acá muy solo de madrugada, sin ningún totopo que lo cubra.
Un chilaquí. Claro. Un chilaquí es.
Sí, sí, sí. ¿Y qué me dice el chipolote? Del chipote chillón. ¿Te acuerdas del chipote del...?
Sí, me gusta, claro, todo. Del chapulín. Silvia Ibarra, fue un placer recibirte en sabor a ti y hemos comido riquísimo.